Pasa que a Jaco.
Prendido ahora mismo.
Sí, nos pasa que
Ay, ya está aquí, ya está puesto.
Ah, pero esto no está conectado. Bien.
Oh. Perfecto. Vale, ¿te diste cuenta? Okay. Leen
Wilmer dijo que el sermón estuvo potente.
el de
Take center with out of framing. Out of framing keeps the view by adjusting the camera. Maybe later. ¿Está duro? Sí, me acuerdo. Y no llevo tanto, lo que llevo es un mes sin instante, claro.
No, ya estamos como once en dos. Pero dame pite. No, oh, no, sí.
Demos gracias a Dios por todos ellos que se unieron a nuestra familia, en nuestra clase de las familias. Decidieron unirse a nosotros y ser miembros. Creo que la próxima es el 18 de enero, así que pónganlos en sus calendarios. Es la clase para nuestras primeras familias y aprender del ministerio y la misión aquí en nuestra iglesia. Quizás el 2026 deseen que la Iglesia Bautista de Melbourne sea tu iglesia. Estamos en la época de Navidad y estamos contentos de verte aquí hoy. Y vamos a comenzar con un himno que ustedes conocen, que tiene nuevas líricas y letras para ustedes. Santo, 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 pongámonos de pie mientras adoramos al Señor. Es la lectura de hoy. Wow, tengo muchas páginas.
Ah, también, no, es que yo también lo.
Okay.
¿Quieres evitar el segundo?
Sí, pa' Will, por si acaso. Él vino al servicio, pero como en el grupo de Life Group.
se habla de lo que se con este nombre, pues.
Bienvenido, gracias por unirse a nosotros en esta mañana. Adoremos al Señor cantando unas alabanzas.
Gracias, nos vemos en el concierto.
Adoremos al Padre, adoremos al Hijo y al Espíritu Santo, los tres en uno. Denle la bienvenida a la presencia del Rey de Reyes aquí el día de hoy. Estamos agradecidos de que estés aquí el día de hoy. Hemos tenido un fin de semana grandioso con nuestro concierto de Navidad. ¿Cuántos de ustedes han estado en nuestros conciertos? ¿Cuántos vienen esta tarde? Pongan sus manos arriba. Va a ser algo rapidito, así que almuercen y regresen a disfrutar de nuestro maravilloso concierto. Hemos sido agradecidos de dirigir a nuestra comunidad y la familia de la iglesia en este concierto. Si usted está aquí por primera vez o es un invitado, queremos darle las gracias. Y en el bolsillo frente a usted hay una tarjeta roja que quisiéramos que lo llenen o lo puedan llenar en línea. Y al final del servicio lo pueden llevar a nuestro atrio en las mesas rojas. Ahí tenemos un regalo para ustedes y podemos contestar cualquier pregunta que usted tenga. ¿Hay alguno aquí que ya terminó de comprar todas sus cosas para Navidad? ¿Hay alguien que todavía no ha comenzado sus compras de Navidad? Amén, gracias. ¿Los demás están más o menos en el medio? Bueno, dígale cuántos regalos todavía les falta comprar. Es fabuloso tener un servicio con el bautismo que representa la muerte, resurrección de Dios y nuestra confianza en Él. Tenemos a nuestro amigo Emer que ha confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Emer, ¿confías en Jesús solo como nuestro Señor y Salvador y decides seguirlo toda tu vida? Yo profeso tu fe en Jesús y te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Emmet fue determinado, dijo sí. Y es fabuloso, él tiene todo el resto de su vida para servirle a nuestro Rey Jesús. Y estamos agradecidos por eso. La semana pasada comenzamos un camino de nuestros corazones durante el Adviento para la bienvenida de Jesús, llevándonos hasta el día de Navidad, y el día de Navidad encendemos la vela blanca que representa la pureza del niño Jesús. Pero hoy la familia Mayer viene y van a guiarnos en la respuesta de la segunda domingo de Adviento. Ellos van a leer una parte y luego la congregación lee el resto. Y continuamos con nuestro servicio de adoración. Este segundo domingo de Adviento encendemos la segunda vela de Adviento que representa la urgencia de las personas en oscuridad. En ellos es vida y la vida es la luz del hombre. La luz ilumina la oscuridad y la oscuridad no puede hacerse cargo. La vela de anticipación simboliza la alegría del Mesías que reina entre nosotros y no tendrá fin. Vamos a cantar una frase de el Adviento. Hoy vamos a cantarlo como iglesia por primera vez. La semana pasada fue el coro. Él ha nacido. Gracias, se pueden sentar. Feliz Navidad, Iglesia. Gusto verlos hoy. Este tiempo de nuestra iglesia es una tradición de dar una ofrenda especial y es algo que somos bien apasionados. Es la misión llevando el Evangelio a las naciones y tiene nombre de una misionera de China. Y esta ofrenda va cada centavo a 3.500 misioneros alrededor del mundo. Tenemos un momento especial el próximo domingo para dar, pero podemos dar en cualquier momento durante la temporada de Navidad. Nuestra misión meta como iglesia es poder recaudar $90.000 como iglesia para esta misión de Lord y Moon. Y confío que con esto ayude a que el mundo escuche de nuestro Salvador. Aquí está uno de los misioneros con nosotros. Ellos se están quedando en la iglesia, en la casa al otro lado de la iglesia, Dustin y Brittany, los misioneros de Senegal. Démosles la bienvenida. Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes hoy. Como el pastor dijo, yo soy Dustin y mi esposa Brittany está con los hijos hoy en la casa. Pueden orar por ellos, pues no se siente bien. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi esposa y yo estamos en Senegal con nuestros hijos y estamos con Sun Relief, que ellos son la comunidad de desarrollo y desastres en el oeste de África. Eso se ve como recientemente con una iglesia que estuvimos trabajando en la jungla para plantar una nueva iglesia. ¿Y cómo podemos llegar a nuestra comunidad? Ellos están sufriendo, no hay agua. Y cuando las personas no tienen agua, no quieren escuchar el evangelio. Así que, ¿cómo podemos ayudarlos? Pues nos estamos juntando con este grupo para dar agua físicamente en sus villas, pero también en la palabra de Dios. La ofrenda del Lord y Moon es diferente porque el 100% de estas ofrendas va directamente a los misioneros. Así que para mí, yo tuve una hija hace un año y esa misión pagó para poder tener el nacimiento de mi hija, poder tener una casa donde mi hija pueda vivir. Y el vehículo para poder ir y regresar del hospital. Así que no solamente esto nos ayuda a nosotros, pero va hacia todas las naciones. Estoy muy agradecido de todo lo que tengo y todo lo que he tenido en los pasados 7 años. Han venido gracias a las ofrendas de Larry Moon. Todo lo que tengo y todo lo que he vivido ha sido gracias a las ofrendas de Larry Moon. Así que como agradecimiento con los que estamos, les damos gracias a ustedes por sus ofrendas. Muchas gracias, Dustin. Hay una cosa que es escuchar el número de 3.500, pero es algo diferente tener las experiencias de alguien. Ustedes llevan aquí tiempo con nosotros en Melbourne y ya para la primavera van a regresar a Senegal. Ha sido refrescante para nosotros que ustedes estén aquí durante este tiempo y estamos muy agradecidos por esto. En este momento quiero invitar a Pastor Mike, el pastor de misiones, y un equipo que en la semana próxima va a haber un equipo que va de misión, que va al norte de África. Hay 10 miembros de nuestras iglesias y 3 de otra iglesia en Carolina del Sur y unos 7 estudiantes de Palm Beach Atlantic, de la escuela Palm Beach Atlantic, así que un total de como 20 personas. Pongámonos de pie para orar. Oremos. Padre amado, gracias por estas oportunidades que tenemos de ir al norte de África. Dales fuerzas, dales el momento que necesitan para compartir el Evangelio. que cada relación y cada persona con la que se junten, que tú, Señor, envíes sueños a ellos, que en esta zona donde viven sueños, que ellos hayan visto esos sueños que Dios me dijo que tú venías. Oro que abras las puertas y los hogares para que escuchen el Evangelio, que los apoyen en el viaje, y muchas gracias, Señor, para las personas que están dispuestas a dar para que ellos puedan ir. Te doy, Señor, gracias y que por favor los cubra y los protejas mientras ellos van en su viaje y regresen del viaje. Oro todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días, Iglesia. Vamos a estar leyendo de Lucas 1, versículos 46 al 55. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y su santo es su nombre, y de generación en su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con sus brazos, ha esparcido a los soberbios en los pensamientos de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Pongámonos de pie para magnificar al Señor en respuesta. Cantemos con gozo. Cantamos por generaciones, tus generaciones, lo grandioso que es el Señor. Amén. Podemos sentar. Antes de que nuestras canciones favoritas de Navidad llenaran el viento, había canciones escritas, cantadas por aquellos que estuvieron allí, basados en la fe y repitiendo las voces de los que estaban cerca. Su curiosidad aún nos invita. Escuchemos los primeros cánticos de Navidad. Abren los corazones. Griten como si, como aquel día que fuimos a magnificar al Señor. Ayúdanos a ver la gloria de Cristo, nuestro Salvador. Señor, donde lo adoremos con nuestros labios y nuestros corazones y nuestras vidas. Háblanos en este momento y ayúdanos a escucharte. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Hola de nuevo, iglesia. Si tienes tus Biblias, y espero que la tengas, por favor, ven conmigo a Lucas capítulo 1, el pasaje que acabamos de leer. Mientras comenzamos nuestra serie de enseñanza navideña esta mañana, vamos a estar pensando sobre canciones de Navidad. Y no sé tú, pero a mí me encanta la música navideña. Y como el pastor David dijo, este fin de semana ha estado lleno de cánticos navideños, pues nuestro ministerio de adoración ha hecho un trabajo excelente para nuestro concierto de Navidad. El rey está en el cuarto. Si aún no han tenido la oportunidad de venir, quedan algunas boletas disponibles para esta tarde. Aquí puse una lista de los cinco villancicos favoritos, de mis cinco villancicos favoritos. Tengo muchos más, pero se lo limité a cinco. Sí que hay unas honorables menciones honoríficas. Away in the Manger, En el Invierno Gris, unas canciones bellas y música, y hay una canción que se llama Qué dulce la música. No es tan conocida, pero a mí me encantan. Esas son menciones honorables. Pero aquí está la lista. Voy a empezar con la número 5. La número 5, para mí, Oh Noche Santa. ¿Algunos aquí que le encanta Oh Noche Santa? De qué poderosa esta canción, sin duda. Esta es la número 1 de mi esposa. Ve y cuéntale en la montaña. Es una canción alegre, de alegría, de los pastores yendo y diciendo lo que hicieron. Y número 3, esto puede que sea controversial porque ustedes quizás lo tengan un poco más alto, pero para mí es todavía en el podio, Noche de Paz. Noche de Paz, ese es tu número 1, levanta la mano. Siempre digo que uno de esos momentos favoritos en Nochebuena, prendemos las velas y cantamos esa canción. Ese es uno de los momentos más favoritos en todo el año. Y eso es en 2 años y medio, ya que la Navidad viene muy rápido. Esta, la número 2, es una canción que le cantaba a mis hijas en la Navidad. Y es Oh Pueblecito de Belén. Me encanta todo eso que esa canción, la música, las palabras, la melodía, la historia del pastor Philip Brooke, quien escribió esta canción. Y mi número, bueno, ¿alguien quiere decir cuál tú crees que es mi favorita? ¿Alguien tiene ni idea de cuál puede ser mi Seven? Para mí la Navidad no está completa a menos que haya escuchado esa canción y tiene una melodía tan inquietante que se queda grabada contigo. Palabras hermosas, alégrate, regocíjate, Emmanuel vendrá a ti, oh Israel. Estoy seguro que cada uno de nosotros en esta, quizá, y poner una lista que puede que sea un poco diferente a la mía, pues hay tantas canciones buenas que navideñas. Puede que estén hablando desde Navidad. esta semana, pero entre las canciones en esta serie vamos a hablar de las canciones que acabo de mencionar y cuán antiguas son estas canciones. Esas primeras canciones que acabo de mencionar fueron escritas en el siglo XIX o a principios del siglo XX, así que tienen entre 100 y 200 años. Eso es bastante viejo, pero las canciones que estamos hablando en esta serie son literalmente las primeras canciones navideñas que son cantadas. Estas canciones tienen 2000 años. Estas canciones eran las que cantaban las personas que estuvieron allí. Estas primeras navidades, canciones de Navidad, son las que se graban para siempre en la palabra perfecta y santa de Dios. Y primero, la canción bíblica que vamos a ver hoy es la hermosa canción de canto, la madre de nuestro Señor Jesucristo María, que encontramos aquí en Lucas capítulo 1. El momento en que María canta esta canción, el ángel Gabriel ya se le ha acercado y le ha dado la increíble historia de que ella sería la madre del Hijo de Dios. María era, en este momento, era virgen soltera, probablemente unos 14 o 15 años. Pero el ángel Gabriel le dijo que concebirá un hijo por el poder del Espíritu Santo. El ángel le dijo que sería el Hijo del Altísimo y que su nombre sería Jesús, que significa Dios salva, porque el Hijo de María salvaría a su pueblo de sus pecados. Tras escuchar esta noticia tan impactante, bebé, leemos en la Biblia que María viaja para visitar a su prima Elizabeth, que estaba embarazada en este momento 6 meses, y también llevaba en su vientre un bebé muy especial, Juan el Bautista, quien iría antes para preparar el camino para el Señor. Y justo antes de retomar la lectura del versículo 46, el versículo anterior, hay una historia increíble de cómo Juan el Bautista, que aún está en el vientre de Isabel, salta de alegría al escuchar la voz de María mientras ella se acerca. Eso me encanta porque Juan ya celebra la venida de Jesús antes de que él o Jesús siquiera nacieran. Y por su parte, cuando Isabel ve venir a María, también se llena del Espíritu Santo y sabe que María lleva en su vientre al mismo Hijo de Dios. Y ella dice esto en el versículo 20, 42 y 43. Y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Aquí dice que María es bendecida y que la razón por la que es bendecida es porque el bendecido que lleva Isabel sabe que es su Señor Isabel Adero. Y luego en el versículo 45, Isabel felicita a María por su fe, por tener la fe de creer en la promesa que el ángel Gabriel le dijo. Versículo 45, bienaventurada la que llegó, creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y ese es el fondo de la canción de María. Canta esta canción antes de que nazca Jesús, cuando aún lleva al Señor en su vientre. Ella canta esto en respuesta al saludo y bendición de su prima Isabel. Y su canción empieza así en el versículo 46. Y María dice: mi alma engrandece al Señor. Tradicionalmente, esta canción de María se llama el Magnificat. Ese nombre viene de la primera palabra del latín en Lucas 1. Magnificat, que significa magnificar. Cuando pienso en la palabra magnificar, pienso en una lupa. No sé si algunos se recuerdan de eso, pero cuando eran niños y miran en esa lupa, no hace la cosa más grande, se queda del mismo tamaño. Pero lo que estás mirando por medio de la lupa se ve mucho más grande en tus ojos. Así es como es cuando magnificamos al Señor. Cuando lo vemos y lo adoramos, lo magnificamos en nuestros ojos y en los ojos de los demás. Lo ponemos más grande y más grande. Perdona. Eso es lo que deberíamos hacer cada vez que entramos en esta sala. Es lo que deberíamos hacer todos los días de nuestras vidas. Debemos decir que esta Navidad, como dijo María, mi alma magnifica al Señor. Y lo que hace María en el resto de esta canción es darnos razones por las que cree que debe magnificar al Señor. Y las razones que dan son las mismas que tú y yo deberíamos magnificar al Señor esta Navidad. Antes de que terminemos esta mañana, quiero que veamos en la canción de María cinco razones para magnificar la grandeza de nuestro Dios esta Navidad. Debemos magnificar al Señor porque envió al mayor Salvador. María cantó: mi alma magnifica al Señor. Y en versículo 47 dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Fíjate en la palabra regocijarse. Si hay alguna emoción que debería llenar el corazón de los creyentes en esta Navidad, es la emoción de alegría. Nosotros que conocemos a Cristo tenemos razón para estar regocijados, alegres. Recuerden lo que le dijo los ángeles a los pastores esa mañana, que deben traer buenas noticias de gran alegría, que sería para toda la gente, el pueblo, porque en la ciudad de David nació el Salvador, que es Cristo Señor. Buenas noticias de alegría, porque para nosotros nació el Salvador. Incluso antes de que ocurriera el nacimiento, María aún llevaba a Jesús en su vientre. Dijo que su espíritu se regocijaba y se regocijaba por la misma razón que los pastores, por la salvación de Dios. María dijo que mi espíritu se regocijaba en Dios, mi Salvador. ¿Y qué Salvador es? Un Salvador dispuesto a dejar el cielo y venir a la tierra. Un Salvador dispuesto a tomar carne y convertirse en hombre. Un Salvador dispuesto a entrar en su creación para salvarla. Un Salvador dispuesto a ser escupido, dispuesto a ser golpeado y ridiculizado. Un Salvador que le clavara una corona de espinas a su cráneo y clavarle unos clavos a sus manos y a sus pies. Un Salvador que derramó su vida en la cruz para poder ser rescatados. Oh, qué Salvador tenemos a Jesús. María dijo que se alegra por el Salvador. Pero fíjate que ella no dice solo: mi alma se regocija en Dios, el Salvador. Dice que se regocija en Dios, mi Salvador. Y eso es muy importante por un nombre de razones. Hace una corrección de alguna mala teología que encontrarás por ahí donde la gente dice que María era sin pecado. Pero la Biblia no enseña eso en ningún momento. La Biblia dice que María era una joven piadosa. La Biblia dice que María se le concedió un privilegio increíble e impensable de concebir en su vientre por el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Llevarla en su vientre durante 9 meses, luego darle a luz y después criarlo como a su hijo. Realmente es increíble todo lo que María tuvo la suerte de experimentar. Y debemos estimarla mucho como la única que Dios eligió como madre de nuestro Señor. Todo eso es cierto, pero la Biblia no dice que María fue sin pecado. De hecho, en este versículo hay una confesión de boca propia de María, de que entendía que era una pecadora, porque solo los pecadores necesitan salvadores. Y María entendió que ella también necesitaba un salvador. De hecho, yo pienso que María entendió que iba a dar a luz a su propio Salvador y nuestro Salvador. Y eso la llena su corazón de alegría. Y yo espero, amigo, que conozcas al Salvador de una forma personal como yo. Y si lo haces, entonces entiendes lo que te voy a decir. Para mí, la celebración de esta Navidad no es solo que un Salvador haya nacido, no es solo que Salvador había nacido. La celebración es que mi Salvador ha nacido. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y yo oro que tu espíritu también. Debemos magnificar a nuestro Dios estas Navidades, porque Él envió al Salvador más grande, pero también, número dos, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. María sigue cantando sobre por qué magnifica el Señor y dice esto en el versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. La palabra que vamos a mirar es considerado. Allí significa que el Señor la miró. En la Biblia, cuando el Señor se fija en algo, no quiere decir que lo ve, dice que está a punto de actuar por el bien de esa persona. Él iba a actuar por el bien de María y de todos nosotros. María está abrumada de gratitud hacia Dios porque Él la consideró a pesar de, en sus palabras, de que solo fuera su humilde sirvienta. Fíjense en las palabras que ella usa. Una de las cualidades de María que más se nota al leer su historia, especialmente su canción, es la humildad profunda que ella tiene ante el Señor. Y volveremos y hablaremos más de eso en unos minutos. María dice, de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendecida. Como dijimos antes, su prima Isabel ya había dicho que María estaba bendecida. Y aquí María dice a Isabel que todas las generaciones venideras dirían lo mismo de ella por el increíble e indescriptible don que le llevaba encima. ¿Y qué significa lo que llamamos bendecida? No significa que debemos adorarla, no significa que debemos respetarle. La Biblia no nos dice que oremos a nadie excepto a Dios, pero lo que sí significa es que debemos reconocer que Dios bendijo a María de una manera increíble, pues Dios nos ha bendecido a través del Hijo que ella dio a luz. En el versículo 49 María dice, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y su santo nombre. María, por su santidad y por su poder poderoso, está a punto de hablar sobre lo que Dios está haciendo y lo que hará por todos los que humildemente acuden a Él. Y de que todo lo que va a pasar va a afectar al mundo entero. Pero ahora mismo ella está pensando en lo que Dios va a hacer por ella. Y dice, Él que es poderoso, ha hecho grandes cosas por mí. Tú puedes decir lo mismo, Señor, que Dios ha hecho grandes cosas por ti. Yo sé que yo puedo decir eso. Pues Dios ha hecho cosas en mi vida y en la de mi familia. Es algo muy importante en la vida de mi papá, que había crecido en una secta cuando tenía sus 30 y tantos años. Dios lo salvó de eso. Pues alguien en su trabajo le trajo el Evangelio y eso lo sacó y llevó a su familia al Señor. Dios hizo muy grande la familia de mi esposa. En la familia de mi esposa, él también me salvó a mí como niño, él también salvó a mi madre, mi esposa, su hermana, y luego a su familia que llevaba separada por divorcio 5 años, unidos nuevamente. Dios ha hecho cosas grandes en la vida de nuestros 4 hijos. Nosotros contamos el otro día que nuestros hijos han tenido 19 cirugías en total, entre los 4. 19 cirugías en 16 años. Cirugías de mandíbula, de ojos, de hombros. Mi Dios ha sacado a nuestros hijos de todo eso. Le salvó la vida cuando eran pequeños. Discúlpeme, iglesia. Salvó la visión de mi hijo mayor cuando se desprendió la retina de su ojo, pero aún más importante que salvarlo físicamente es la enorme obra que Dios ha hecho en salvar a cada uno de nuestros hijos espiritualmente, para que no solo pueda llamarlos mis hijos, sino también mis hermanos en Cristo, en Jesucristo. Dios ha hecho cosas poderosas por mí. Y sé que ha hecho cosas grandes por muchos de ustedes. Y si aún no lo conoces, amigo, Él quiere hacer una obra poderosa en tu vida y quiere hacerlo esta Navidad. Si le permites entrar a tu vida y hacerlo. Engrandezcamos al Señor esta Navidad porque ha hecho cosas grandes. Pero también, número tres, empleemos a Dios juntos porque nos ha mostrado gran misericordia. Otra vez estamos hablando de cómo Dios ha hecho cosas grandiosas. Y una cosa que debemos recordar es que las grandes cosas que Él ha hecho son cosas que nosotros no merecemos. No lo merezco. No mereces, ni siquiera María lo merecía. Por eso es que debe de hablar de las cosas y misericordia que Dios ha hecho en su vida. Habla de la misericordia de Dios en el siguiente versículo. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. ¿Y por qué necesitamos la misericordia de Dios? Le tenemos porque somos pecadores. Porque cada uno de nosotros merecemos el juicio de Dios por siempre. Eso es lo que merecemos y eso es lo que vamos a recibir, a menos que recibamos la misericordia de Dios en su lugar. Y a través de Jesucristo, del que María llevó en su vientre en ese momento, mientras cantaba esta canción, Dios mostraría misericordia a María, a José y a todas las generaciones, y a Isabel y a Juan el Bautista, y misericordia a ti y a mí, de generación en generación, hacia adelante y hacia atrás, la misericordia de Dios viene por su Hijo. Pero fíjate que eso solo viene, como dice María, en aquellos que le temen. La Biblia no enseña universalismo. Solo porque Jesús nació en Navidad no significa que todos en el mundo son automáticamente salvados. Y no quiere decir que cada uno en el mundo inmediatamente recibe misericordia y gracia. Eso viene a aquellos que temen al Señor, y porque temen al Señor se vuelven de fe hacia Cristo. Proverbios dice que el temer al Señor es el principio de la sabiduría. Nunca encontrarás la sabiduría de Dios, nunca encontrarás a Dios si no tienes un miedo básico por quién es Dios. Y en Romanos 3, Pablo dice, describe a aquellos que no tienen miedo básico. En versículo 3 dice que una de sus cualidades básicas en los pecadores perdidos es que no temen a Dios. Amigo, espero que haya temor de Dios ante tus ojos. Y oro para que ese temor de Dios los lleve a encontrar misericordia de Dios. Solo hay dos tipos de personas en este mundo, los que temen a Dios y los que no. Hay quienes son los bastante humildes para saber que necesitan un Salvador. Y otros que son demasiado orgullosos que creen que pueden encontrarlo por sí mismo. Amigo, ¿qué clase de persona eres tú? De generación en generación, la misericordia de Dios es solo para quienes le temen. Pero para quienes le temen, para los que son llamados por su nombre, qué grande es su misericordia. Salmo 103, versículo 11 dice, porque así como los cielos están en lo alto sobre la tierra, así es su misericordia hacia los que le temen. Yo no sé ustedes, pero yo necesito su misericordia todas las mañanas, porque todos los días yo cometo errores y cometo pecados porque siento dejar al Dios que amo, el Dios que ha sido tan misericordioso en mi vida. Y amigo, yo sé que Él ha sido misericordioso en tu vida, y Navidad es un momento para recordar esto y magnificar al Señor por esto. Ya hemos visto tres razones por las que debemos glorificar al Señor, y aquí es donde María realmente pasa la mayor del tiempo, enfatizando que debemos glorificar al Señor porque Él está provocando un gran cambio. Y se puede ver ese tema enfatizado en el versículo 51 al 53. Miremoslo juntos. María dice: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha desprendido a los ricos con las manos vacías. Me encanta el lenguaje que María usa en el versículo 51. Ha mostrado fuerza con su brazo. Recuerdo cuando era niño haciendo algo llamado el premio presidencial de aptitud. ¿Alguien recuerda eso? Creo que lo volvieron a traer, o están pensando a traerlo, pero yo sé que cuando yo era un niño, yo quería ganar eso. Es una carrera de la milla que debes hacerlo en un tiempo límite y tenías que ir de adelante hacia atrás, hacer abdominales, pero con el que yo tenía problemas era con las lagartijas. Habían años en donde yo estaba ahí y yo oraba que el ángel de Dios me levantara. Pero nunca pasó. Todos los días, todos los años, cuando tenía que levantarme a mí mismo, nuestro entrenador nos tenía en línea uno a uno y teníamos que ir. Él miraba. Y cuando alguien no podía hacer ni siquiera un momento en que se levantara, si no decía que había un cero y decía bus egg, y era bien embarazoso. Y eso pasó muchas veces durante mis estudios. Y yo dije que ese año esto no iba a suceder. Ya yo estaba en grado séptimo. Y tenía que hacer como 7 o 10 pull-ups. Por la gracia de Dios, yo hice exactamente 7 pull-ups. Y cuando me bajé, yo pensé que me había aplaudido. Yo creo que no lo hubo, pero en mi mente sí la había. Yo caminé como si yo fuera la persona más fuerte del universo. Yo no era la persona más fuerte del universo. Y sabes que la persona más fuerte del universo no es ni siquiera alguien que levanta pesas. La persona más fuerte del universo no es un presidente ni un rey. El más fuerte del universo es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Y no hay nada que sea dif demasiado difícil para Él. Ese es el Dios de quien María habla cuando dice que Él ha mostrado fuerza con su brazo. Y luego María enumera estas cosas que Dios Todopoderoso hará. Y en inglés lo decimos en el pasado 8 veces. Le decimos, Él tiene, lo ha hecho una y otra vez. Y por supuesto Dios había hecho todas esas cosas antes de que María llegara. Y lo había hecho en las páginas del Antiguo Testamento. Pero realmente no creo que María esté hablando de eso. En otros maestros bíblicos están de acuerdo. Aunque María usa el pasado aquí, está hablando de la obra futura de Dios, pero utiliza el pasado porque lo que él hará va a ser tan bueno como lo ha hecho, porque lo hará. Básicamente ya lo ha hecho. ¿Y ahora qué hará? Bueno, en versículo 51 María dice que él dispersará a los orgullosos en la imaginación de sus corazones. Pueden imaginar que son geniales, pueden imaginar lo grande que será su futuro, pero todos sus planes tienen orgullo en su corazón y se desplomarán al suelo, porque el día del juicio vendrá cuando cada cosa con orgullosa y con orgullo se desplomará al suelo. En versículo 52, María canta algo muy similar. Como Dios va a derribar a los poderosos de sus tronos y cómo va Dios va a exaltar a la persona humilde. Y ella está haciendo eso mismo en su vida, eligiéndola una chica humilde Y María sabía que lo que Dios estaba haciendo en ese momento era una imagen de lo que Dios haría con todos los humildes que se para que se cuando se entreguen a Jesús. María en versículo 53 dice, empieza a hablar de ricos y pobres y de que también se avecina con gran como Dios llenará a los hambrientos con sus bu buenas. Pero a los ricos enviará sus vacíos. Literalmente la palabra significa con las manos vacías. Es difícil leer el cántico a María sin pensar de otra mujer en la Biblia, pero se acuerdan, habla de Ana. Quizás recuerdes que Dios escuchó la oración de Ana por un hijo y abrió su vientre para que pudiera concebir un hijo y se convertirá. Y esta es la canción de Ana. Y ahora dijo, mi corazón se alegra del Señor, mi cuerno se está exaltado en el Señor, sonrío a mis enemigos porque me alegro en tu salvación. Nadie es santo como el Señor porque no hay nadie más que ti, ni roca como nuestro Dios. No hables más con mucho orgullo. No salga arrogancia de tu boca porque el Señor es el Dios de conocimiento. Y por él se pensan las acciones, los arcos de los hombres poderosos en rotos. Versículo 6. El Señor mata y hace vivir, lo lleva hasta la tumba y lo trae hacia arriba. El Señor empobrece, enriquece, baja y levanta. Levanta a los pobres del polvo y levanta al mendigo de un montón de cenizas. A pesar de eso, el Señor serán quebrantados en pedazos, desde el cielo los astronará. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará fuerza a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. Samuel 2, 1 al 4 se da al 8. Así que este tema que realmente recorre las escrituras, un gran cambio llegará algún día. Ana canta sobre esto, María canta sobre eso, el propio Jesús habla de esto. ¿Se recuerdan? Deber de marcharse al joven gobernante rico porque no estaba dispuesto a soltar sus posesiones para seguir a Jesús. Justo después de esto, Jesús dijo a los discípulos, pero muchos, los primeros serán últimos y los últimos serán primero. Mateo 19, 30. Todo esto no significa que ninguna persona rica, que ninguna persona reconocida, que ninguna persona vista como poderosa del mundo pueda ser salvada. Ciertamente algunas de estas categorías han sido salvadas y siguen siendo salvados. Y todo esto no significa que Dios, que todas las personas pobres y hambrientas para ser salvadas, no es así. Pero dicho esto, parece que en general Pablo habla de esto en primera en Corintios 1, que Dios no ha elegido a muchas personas que el mundo considera sabias o nobles o poderosas para ser la mayoría de los que forman la iglesia. Dice Pablo y describe, cuando miras el mundo, la iglesia en el mundo, Pablo describe como tontos, débiles y desaparecidos. Así que en general, bien literalmente, llegará un día de inversión cuando los mansiles heredarán la tierra. Cuando aquellos a quienes el mundo ha pasado por alto, los que en gran parte conforman la iglesia, serán más que conquistadores en Cristo. Mientras que aquellos que ahora parecen los conquistadores de la tierra, serán juzgados por Dios. Y también hay algo que María dice que va a suceder un día, pero en un nivel espiritual este principio es universalmente cierto. En la gran inversión de que se avecina, los orgullosos serán derribados y los humildes serán exaltados. En ese sentido, los orgullosos también son los ricos y poderosos de este mundo presente que piensan que no necesitan nada de Dios en absoluto. Y si te quedas en esa condición, pues entonces nunca y serás salvado. No podrás ser salvado. Para acercarte a Cristo tienes que darte cuenta de que en la moneda de lo que realmente importa, eres muy pobre. Tienes que tener la humildad para entender que necesitas algo que solo Dios te puede dar. Que tú Tienes tanta hambre que quieres comer solo lo que Dios te puede dar. Y lo que veo aquí para aquellos que no creen en Dios, que por favor venga a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Y también en las palabras de María, para nosotros como creyentes, porque Él ha exaltado a los humildes. Y si eres un creyente es porque por la gracia de Dios has tenido hambre de lo que solo Dios te puede dar. Has tenido sed de lo que no tenías en tu mano, pues solo Dios te puede dar. Y que por la gracia de Dios viniste a Él y Él te salvó y Él te llenó con cosas buenas. ¿Verdad? Dios es de fe. Este es el momento de recordar todas las formas en que nos ha bendecido. Seremos muy breves aquí cuando lleguemos a los últimos versículos del Cántico de María. Vamos, deberíamos magnificar al Señor esta Navidad y es porque Él ha sido fiel a cumplir sus grandes promesas, las promesas que ha hecho a su pueblo. Miren conmigo 54 y 55. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Lo que María dice aquí es que lo que Dios hace al enviar a su hijo no fue de la nada. No era un pensamiento completamente nuevo. Este fue su plan todo el tiempo. Recordando su promesa, su pacto. Promesas que había estado haciendo desde Abraham. Y este año hemos estado estudiando el libro de Génesis. Hemos pasado los últimos meses hablando sobre la vida de Abraham. Y leemos en la palabra de Dios en Génesis 12 que le dijo a Abraham, por él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pues ahora María entiende que Dios ha cumplido esa promesa, que por el hijo que está en su vientre, que es el tataratataratataratataranieto de Abraham, que Dios está cumpliendo su promesa. Que lo que le dijo a los padres, lo que le dijo a Abraham y a Isaac y a Jacob y al rey David, él estaba en ese momento trayendo la paz. Como dijo una persona de las lecciones que debemos sacar de la historia del nacimiento de Jesús, tenemos un Dios que siempre cumple su palabra, cumplirá cada promesa que ha hecho a su pueblo. Mientras hoy pensamos en cómo responder a todo lo que hemos leído en la canción de María, quiero sugerir un par de cosas para terminar. Primero, que esta Navidad cantemos como María, Iglesia, a María, igual que a María, que nosotros conozcamos a Cristo en esta Navidad. Somos llamados a magnificar la gloria de Dios, porque Él ha hecho grandes cosas por nosotros. Nos ha enviado un Salvador, por Él hemos recibido gracia y misericordia por medio de Jesús. Se va a hacer un gran cambio. Cristo será. Así que antes de todo cantemos como María, pero también estemos en silencio como María. Siempre me gusta el versículo que dice en el capítulo 2. Es justo después del nacimiento de Jesús. Justo después de que los pastores lleguen corriendo de los campos para visitarle. Y justo después de que se vayan alabando a Dios por todo lo que vieron y oyeron, vemos en Lucas 2:19. Pero María guardó todas estas cosas y las meditó en su corazón. Toma tiempo esta Navidad para cantar. Pero cristiano también toma tiempo esta Navidad para guardar silencio. Toma un tiempo para reflexionar. Pensar en tu corazón sobre lo que significa la Navidad y todo lo que Dios hizo para salvarnos. Oremos. Oh Padre, magnificamos su nombre juntos. Qué gran Dios tú eres. Qué gran Salvador has enviado. Llena nuestros corazones de alegría. Padre, ayúdanos esta Navidad para no magnificar regalos y fiestas, decoraciones. Pero más allá de eso, ayúdanos esta Navidad a magnificar tu gran nombre, Dios nuestro Salvador. Ayúdanos a cantar con alegría en nuestros corazones. Señor, esta Navidad, danos tiempo. Ayúdanos a tomar el tiempo para estar solo contigo y pasar tiempo en silencio y en soledad, aparte de todos los ruidos de las luces, y solo sentarnos frente a ti y pensar profundamente sobre lo que la Navidad significa y sobre lo que tú has hecho. Padre, ahora por cualquier persona que en este espacio aún no te conocen, que sean humildes frente a ti, vengan a ti y encuentren la alegría de la salvación que tú ofreces a todo aquel que pone su fe en Cristo. Así que en estos momentos te pido que el Espíritu se mueva entre nosotros mientras te adoramos y magnificamos. En Jesucristo. En nombre de Jesús, amén. Señor, pongámonos de pie, iglesia, mientras adoramos al Señor. Voy a invitar a nuestros pastores y líderes de ministerio aquí al frente. Y si estás aquí, Dios te está hablando y sabes que hoy es el día que quieres venir y deseas recibir y has recibido ese regalo de salvación, que el que te ofrece alegría en tu vida, recíbelo en tu corazón. Ven al frente, ven, trae un amigo, ven a donde uno de estos líderes y pastores y dile que tú necesitas recibir el regalo de Jesús hoy. Quizás quieres orar por algo que está sucediendo en tu vida o que, en esta fa o que está sucediendo en tu familia o por alguien para que le dé humildad en la familia. Quizás quieres venir y orar por tu cuenta de rodillas. Eleva el nombre de Dios esta Navidad. Quizás tienes algo que te trae mucho peso en tu corazón esta Navidad. Puedes venir y orar con nosotros. Oraremos por ti. Mientras tanto, cantamos en adoración. Somos agradecidos por su espíritu y la forma en que el espíritu trabaja por su palabra. Gracias a aquellos que vinieron hablando de cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dios está salvando en oraciones por aquellos que esperemos que sean salvados y que durante toda esta Navidad veamos cómo Dios contesta esas oraciones en las próximas semanas. Algunas cosas que quiero compartir. La primera es que de acuerdo a nuestra iglesia, este es el primer domingo para aprobar nuestro presupuesto para el próximo año. No está mal, es algo bien corto, es para que sea aprobado y para que votemos por eso. Este es nuestro pastor ejecutivo para compartir sobre lo que estamos a punto de votar. ¿Qué es lo que dan estas ofrendas? Aquí pueden ver las categorías en donde los fondos van fueron este año. Hay muchos detalles detrás de esto, muchos detalles en el proceso que llevan hacia esto. Quiero compartirles para que todos tengan confianza y seguridad en cómo esto trabaja en la iglesia. Es aprobado por el cuerpo de la iglesia cada otoño y una vez sea aprobado, lo enviamos en una carta a toda la iglesia explicando los detalles y luego, en unas semanas, cualquier persona está bienvenida a hablar y eso culmina esta mañana. Esta mañana vamos a votar en nuestro compromiso monetario para el próximo año. Antes de que votemos, quiero decirte gracias y en la iglesia la fe que demuestra los pasados años, cuán grande en fe ha sido la iglesia en los pasados años. Yo quiero decir lo mismo que usted está diciendo. Muchas gracias por la fe de dar. Y esto va en la gracia de Dios. Y ya ven cómo la iglesia de Dios ha crecido. Como iglesia, no es muy agresivo donde tenemos que hacer ajustes, ni tampoco nos crea dificultades. Así que estamos honrados por los votos que han hecho. Mucho de lo que deben hacer detrás del escenario y hacen mucho trabajo para ponerlo junto a este ministerio de monetario. Demos la gracia al pastor. Qué bendición eres para mí personalmente y para la iglesia. Así que en este momento vamos a votar para el presupuesto del próximo año. Si están de acuerdo con ese presupuesto, digan yo, y los que están opuestos, digan nay. Ya se terminó la reunión. Unos anuncios que quiero decir antes de que se vayan. Nuestro devocional, que fue escrito por nuestros pastores. Yo estoy muy emocionada. Incluye devocionales en 40 capítulos principales en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y hacen buen regalo para llevar a otras personas. Si piensan en personas que deben establecer ese hábito de un momento de silencio diario con el Señor, esta es una forma buena para ayudarlos y durante el año a tener ese momento y crear ese hábito. Pueden comprarlos por $15 en el centro de información. En 2 semanas y media tenemos nuestro servicio de Nochebuena. El miércoles 24 a la 1 de la tarde, 3 de la tarde y 5 de la tarde, un servicio de vela. Y luego de cada uno de los servicios, en el área del patio, va a estar transformado como un área para que los niños disfruten y todos podamos disfrutar. Escojan alguno de estos servicios para venir. También este domingo tenemos información sobre las misiones, así que si quieren Tienen información sobre alguno de los viajes misioneros en el 2026. Vayan a esa mesa que dice Go, GO, para que se informen. Si desean dar ofrenda, pueden darle en los sobres blancos y ponerle en las canastas en la mientras sean en las puertas. Si no, también lo pueden hacer en línea. Si es su primera vez, por favor, tengan la tarjeta roja y vayan a la mesa roja para que los reciban. Y con eso, iglesia, los quiero y que vayan en misión con Cristo Jesús. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y esperemos que vuelvan el próximo domingo. Bendecido.